Carácter cristiano, la humildad. En esta primera bienaventuranza que menciona Jesús, Él menciona a los pobres en espíritu. Y tener un espíritu pobre es algo que acarrea una bendición. Porque Jesús dice, bienaventurados, benditos, felices, contentos, alegres, los pobres en espíritu. Y de una vez, para nuestras mentes carnales, pensamos que hay un problema. Porque el que es pobre no es bienaventurado. Y el que está siendo bienaventurado, bendecido, no es pobre. En nuestra forma carnal de pensar. Pero el maestro no se equivocó. Para nada. Jesús dijo la verdad cuando dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora bien, para entender lo que es, primero debemos ver lo que no es ser pobre en espíritu. No es ser pobre en el sentido económico. O sea, ser pobre no es una virtud en sí. Si tú eres pobre porque no quieres trabajar, eso no es una virtud. Si eres pobre porque malgastas lo que tienes en vicios, en pecado, eso no es una virtud. Así que cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no está hablando de la cantidad de dinero que uno tiene o no tiene en su bolsillo. Tampoco ser pobre en espíritu es escasez de ánimo. Okay, o sea, alguien podría pensar que ser pobre en espíritu es ser desanimado. Tampoco es así. Porque en Colosenses 3, verso 23, somos mandados a hacer todo lo que hagamos de ánimo para el Señor. De ser animados, no desanimados. Así que tampoco Jesús está hablando del ánimo en este versículo. Tampoco Jesús está hablando del Espíritu de Dios. Porque Él nos manda en Efesios 5:18 a ser llenos del Espíritu. Así que como en otro pasaje diría, bienaventurados los pobres en espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea, estas son cosas que no es ser pobre en espíritu. Aunque alguien lo enseña, aunque alguien lo crea, son errores, comparando la misma Biblia con la Biblia. Entonces usted dice, pastor, si ser pobre en espíritu no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con mi estado de ánimo, y no es ser pobre en cuanto al Espíritu Santo, ¿qué es ser pobre en espíritu? Vamos a Isaías 66 y veremos lo que el maestro está enseñando aquí. Isaías 66, verso 2. Isaías 66, verso 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Comparando la Escritura con la misma Escritura, vemos que ser pobre en espíritu es ser humilde de espíritu. Es más, una de las definiciones que nos da el mismo diccionario de pobre es ser humilde. Así que debemos tener en mente cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, Él está refiriéndose a los humildes. Ahora bien, ¿qué es la humildad? Es la virtud que según el diccionario, les voy a dar la definición, después en la Biblia vamos amplificándola. Es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, conozco mis debilidades, conozco mis limitaciones y vivo de acuerdo a esas limitaciones. Es ser humilde, según el diccionario. También es sumisión. Es rendimiento. Por supuesto, la Biblia amplifica mucho más este término de la humildad, no solo con ejemplos de lo que es, sino con bendiciones que acompañan la humildad, que es el carácter cristiano que estamos viendo en esta noche, la humildad. Así que vamos a ver la humildad bajo varias facetas. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando estudiamos la diligencia? Vimos que la diligencia tanto se aplica a lo espiritual, en la iglesia, como en lo físico, en el trabajo. Así que igual la humildad tiene muchas aplicaciones y muchos lugares donde se puede manifestar. Iniciemos en 2 Samuel 22 y vamos a ver la salvación y la humildad. Y creo que en esta noche estoy hablando a salvos, a los que son hijos de Dios. Si no es así, bueno, espero que tomen el corazón lo que vamos a decir ahora. Pero si usted es salvo, quiero decirle que la humildad fue una parte muy necesaria para tu salvación. En este primer punto veremos la salvación y la humildad. Según de Samuel 22 y versículo 28, dice la Biblia, y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos. El salmista está hablando de lo que Dios hace y lo que Dios es en este capítulo. Y una de las cosas que él menciona que Dios hace es que Dios salva al pueblo humilde y abate a los que son altivos. Ok, si Dios salva a los humildes, y por los que somos salvos sabemos lo que uno necesita para ser salvo, entonces debemos encontrar qué es lo que Dios da a los humildes. Van a Proverbios 3, Proverbios capítulo 3 y verso 34. La humildad es sumamente necesaria para un pecador ser salvo. ¿Por qué? Porque si uno no es humilde para reconocer su estado como pecador, ¿por qué necesita un salvador? Cuando predicamos a los pecadores ahí en público, en las casas, les decimos que necesitan de un salvador. Pero si uno es bastante orgulloso y dice, no, yo no necesito un salvador, yo estoy bien, no puede ser salvo. Hasta que reconozca su estado como pecador y como perdido, no puede ser salvo. Proverbios 3, verso 34. Ciertamente él, hablando de Jehová, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará, ¿qué? Gracia. Gracia. ¿Qué papel tiene la gracia en la vida de un hijo de Dios? Efesios 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que David decía en Samuel que tú salvas al pueblo humilde. Salomón dice en Proverbios 3 que tú das gracia a los humildes, algo esencial para la salvación. Dios da gracia a los humildes. Siempre y cuando que el pecador mantiene su orgullo en negar su pecado, Dios le mira de lejos. Quisiéramos ver a todo el mundo salvo. Quisiéramos poder usar una vara de magia para hacerlo salvo. Pero honestamente, hasta que ellos se humillen delante de Dios, reconociendo estado como pecador condenado, no pueden ser salvos. Dios no da gracia a los humildes. Perdón, Dios no da gracia a los soberbios, sino a los humildes. Y ellos necesitan la gracia para ser salvo. Santiago 4, verso 6, Dios da gracia a los humildes. Así que la salvación y la humildad van de la mano. Isaías 57 ahora. Isaías 57. Ahora vamos a ver la comunión con Dios y la humildad. La comunión con Dios y la humildad. Qué bueno si fuimos suficiente humildes para recibir gracia de Dios y fuimos salvos. Pero no crean que bueno, ya yo fui humilde una vez. Ya yo puedo ser soberbio. No. La humildad sigue siendo parte de la vida de un hijo de Dios. Y dependiendo de nuestra humildad, está nuestra comunión, nuestro compañerismo con Dios. Miren esto, Isaías 57, verso 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿De quién está hablando este versículo? Del mismo Jehová, el eterno Dios, el alto, el sublime. Mira lo que dice. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Okay. El eterno Dios, que es omnipresente, dice, yo habito con ciertas personas. No son los famosos de la tierra, no son los populares, sino con los humildes de espíritu. Déjenme decirles esto. Dios puede estar en cuantos lugares Él quiera al mismo tiempo, porque es omnipresente. Pero cuando Dios me dice en su palabra que Él decide morar con los humildes y los quebrantados de espíritu, nos dice que a Dios le gusta morar con gente humilde. Dios achaca, Dios rechaza a los humildes y da gracia, perdón, a los soberbios y da gracia a los humildes y mora con ellos. Ahora bien, ¿qué otra parte tiene que ver la humildad con la comunión con Dios? Salmo capítulo 10. Salmo 10. Aparte de morar con Dios y tener la presencia de Dios, miren esto en Salmo 10 y verso 17. Salmo 10, verso 17, dice, el deseo de los humildes huiste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Cómo llamamos o cómo podríamos categorizar el deseo de los humildes? Una oración, ¿verdad? Una petición, una súplica a Dios. Dice el salmista que lo que los humildes le piden a Dios, Dios abre su oído. ¿Sabe? Dios no tiene por qué contestar la oración de un soberbio. Y no lo va a hacer. Pero el salmista confirma que el deseo de los humildes, cuando una persona es así humilde de espíritu como Jesús elogia, y le ruega a Dios diciendo, Dios, en mi humildad te estoy pidiendo esto, que Jehová pone atento su oído al deseo de sus hijos. Salmo 138. Lo que quiero decir es que el soberbio no debe esperar que Dios oiga su oración. Para nada. Pero el humilde, sí, tiene cautivo el oído del Señor. Salmo 138 y verso 6. Y acabamos de cantar un corito que tiene esta misma frase. Salmo 138, verso 6, dice, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiero que contemplemos esta frase o esta palabra atender por un momento. Cuando usted entra a un restaurante, a alguna tienda, alguien que trabaja y te atiende, te dan servicio, te muestra dónde te vas a sentar, pide tu orden, te tratan de la mejor manera porque eres un huésped en su restaurante, además es su trabajo. Dice el salmista David, el alto Jehová, el sublime, el alto, el que habita la eternidad, el que dijo sé la luz y fue la luz, ese mero, que no hay otro como él. El alto Jehová atiende al humilde. Alguien que fue creado del polvo de la tierra como usted y yo. Dios mismo digna de atender y escuchar la oración y poner su cuidado y su esmero en cuidar del humilde. Ya ven la importancia, hermanos, de la humildad y la buena comunión con Dios. Dios cuida del humilde y le tiene en cuenta, le da buena consideración en su trato. Así que la humildad es necesaria para buena comunión con Dios. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Otra faceta donde debemos tener la humildad es en nuestro servicio al Señor. Hechos 20, verso 19. Dice así, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es una responsabilidad también. Y noten de qué forma debemos servir al Señor, no con orgullo, no, con toda humildad. Ahora bien, ¿qué es servir a Dios con humildad? Primero déjeme decirles lo que no es. No es negar que uno sirve al Señor. Eso sería una falsa humildad. Si alguien te pregunta, ¿tú sirves al Señor? No le sirvo. Tratando de ser muy humildes. No se trata de eso. Pablo, durante el libro de Hechos, durante sus cartas, leemos acerca de su servicio al Señor. Pero no lo menciona de una forma arrogante. No lo dice de una forma para jactarse, sino con toda humildad servía al Señor. Ahora bien, ¿qué es servir al Señor con toda humildad? Es atribuirle a Dios el crédito por la manera que Dios ha usado a uno. Eso es servir al Señor con toda humildad. Y vamos a ver que Pablo hacía eso mismo. Va en la 1 Corintios capítulo 15. Pablo decía, sirviendo al Señor con toda humildad. En otro pasaje vemos cómo él dirigía el crédito por las hazañas que él hacía para Dios, los grandes logros. Todo el crédito, toda la gloria era para Dios. 1 Corintios 15, verso 10. Dice él, empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Paremos un momento. Pablo predicaba, enseñaba arduamente. Tenía mucho conocimiento de la ley y después aún más conocimiento de Jesucristo. Y él pudo haber dicho que yo soy lo que soy, he hecho lo que yo he hecho por dar arduo trabajo. Porque me esmero a aprender más de Dios. Estoy bien dedicado. Pero cuando Pablo quiere atribuir el crédito a alguien, dice él, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Muchos elogian a Pablo por lo que él hizo. Claro, es digno de alabanza lo que él hizo. Pero si Pablo estuviera en medio nuestro en esta noche y le damos chance a Pablo a dar su testimonio, ¿sabe lo que él nos diría? Lo mismo que él escribió aquí. No me vean como un Dios. No me vean como este gran hombre. Porque es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Es por la gracia de Dios que, dice a la continuación, que no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Uno que sirve a Dios con humildad, reconoce que es la gracia de Dios que obra en uno y que nos capacita a servir a Dios. Va en la 2 Corintios, capítulo 3. Pablo sí era un siervo humilde. Y en esta carta, escribiendo a la misma iglesia, quiere atribuir otra vez el crédito a Dios, la gloria para Dios. 2 Corintios 3, verso 5. Dice él, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Pablo dice, cuando me miran, quiero que sepan que no soy suficiente de mí mismo. Ni Bernabé, ni Silas, ni Timoteo, ningún otro de mis compañeros somos suficientes de nosotros mismos. La carne mía es igual que la suya. Pero mi suficiencia, mi aptitud, mi capacidad viene de Dios. Y el que sirve a Dios con humildad no solamente dice esto, sino vive esto también. Depende totalmente de la suficiencia de Dios y su capacidad para servir al Señor. Juan capítulo 15. Jesús enseñó esto a sus discípulos también. En Juan 15. Y sería bueno tener este versículo en mente, especialmente cuando hay tentación de ser orgulloso. Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, Jesús hablando, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Apartado de mí, separado de mí, si no están conectados conmigo, nada podéis hacer. Y la ilustración que él da es de una vid y los pámpanos. Imagínense, hermanos, tenemos, por ejemplo, esta hermosa flor que está enfrente. Todas estas florcitas que están aquí no tienen vida por sí. Es más, si se separa, no lo voy a hacer. Si se separa de este pequeño tronquito, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Aunque se ve hermoso ahora, si se separa de esta pequeña ramita, se va a morir. No puede verse bonito. Y Jesús dice, de igual manera, yo soy la vid. La vida viene a través de mí. Ustedes son los pámpanos. No se olviden de eso. Y el cristiano humilde nunca se olvida que nuestra suficiencia viene del Señor. También debemos decir, hermanos, que el que sirve a Dios con humildad no se preocupa por la grandeza del compromiso, sino en serle útil al Señor. Es la arrogancia, es el orgullo que siempre busca los compromisos grandes. Dame algo grande para ser Dios, dame algo que la gente me vea. No, eso es servir con motivos alternativos, eso es servir a Dios con orgullo y con arrogancia. Sírvele a Dios comenzando con los compromisos más pequeños. Que tú haces algo para Dios y nadie siquiera se da cuenta. Eso es servir a Dios con toda humildad, queriendo ser útil para el Señor. Efesios 4, otra faceta de la humildad es la iglesia y la humildad. Esto es mi comportamiento, mi trato con mis hermanos en Cristo. Efesios 4, versos 1 y 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Paremos ahí. Una carrera. Una vocación, el Señor nos ha llamado a cumplir. Y es algo muy digno, es algo muy noble. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Si vamos a andar digno de la vocación que el Señor nos ha llamado a andar, tenemos que andar con humildad. Y vamos a ver una serie de pasajes aquí, escritos a hermanos en iglesias, y la necesidad de ser humildes en nuestro trato con nuestros hermanos. Miren lo que va de la mano aquí en verso 2. La humildad, la mansedumbre, la paciencia y la habilidad de perdonar. Todo esto va de la mano. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2 y verso 3. Filipenses 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Escrito a una iglesia, este pasaje contiene el antídoto para no tener contiendas, no tener discusiones ni problemas entre el pueblo de Dios. Es obrar en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Creo que la gente dice superiores y dice son totalmente opuestos. Veámoslo de esta manera. Si yo me estimo inferior, tú eres superior. Si a ti te estimo superior, yo soy inferior. Al final del día viene siendo lo mismo. O yo te estimo superior o yo me estimo inferior. De todas maneras, mi trato para contigo es superior. Trato a mis hermanos mejor de lo que yo mismo me trato. Imagínense si en una iglesia todo el mundo viviera según este principio. Que aunque alguien sea menor de edad, aunque alguien tenga menos tiempo en los caminos del Señor, yo lo trato como superior. Yo lo trato de la mejor manera. Aunque yo sea anciano en la fe, aunque yo tenga tantos años de servir al Señor. Pablo dice, para evitar cualquier problema en la iglesia, hay que andar en humildad. Vamos a Romanos 12. Lo que sucede cuando la iglesia anda en humildad, produce un ambiente de amor y respeto. Romanos 12, leamos verso 3 para iniciar. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Para evitar el orgullo y para vivir en humildad, debo o no debo tener un concepto más alto de lo que debo tener. Al final de cuentas, ¿qué soy yo? ¿O quién soy yo? ¿Quién es usted? Un pecador perdonado por la gracia de Dios. Es lo que soy. Puedo ser un siervo de Dios, puedo ser un pastor, puedo ser un maestro, puedo ser un evangelista, usted también. Pero nunca debo tener un concepto más alto de lo que realmente soy. Como Pablo decía anteriormente, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es su gracia que ha trabajado conmigo. Ahora bien, en este mismo capítulo, Pablo explica los resultados de vivir según este principio. Bajen al verso 10. Dice él: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Honrando a nuestros hermanos en Cristo. No esperar que ellos te honren a ti, sino tomar la iniciativa de honrar a otra persona, que puede ser algo tan sencillo como abrir la puerta a una persona y no estar ahí diciendo: bueno, yo tengo 60 años, él tiene 20, que él me abra la puerta. No, previniendo con honra los unos a los otros. Debemos ser los primeros en buscar oportunidad para honrar a nuestros hermanos en Cristo, independiente de las edades, independiente de madurez espiritual. Porque la verdad, el que es más maduro, espiritualmente hablando, va a vivir en más humildad que un nuevo creyente. Y va a procurar encontrar oportunidades para poder mostrar esa honra unos a otros. Bajen al verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Y hermanos, no hay lugar para la altivez en la iglesia. Es como un cáncer que afecta el resto del cuerpo. Cuando hay un espíritu de orgullo, que yo exijo ser tratado de esta manera, en vez de yo ser lo humilde. Y eso afecta a todo el mundo. Es como una gangrena, hermanos, que va a acabar con la vida de la iglesia. Colosenses 3. Como pueden ver, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento escritos a una iglesia, a hermanos en Cristo, de cómo vivir en humildad. Colosenses 3, verso 12, dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Es interesante la imagen mental que se presenta en verso 12. De vestirse. Y cuando pensamos en vestidura, pensamos en ropa, pues. Todos los días nos ponemos ropa. Pues. Y escogemos qué ropa nos vamos a poner. Si hace frío, ponemos un suéter. Si hace calor, una playera es suficiente. Pero la vestidura que nunca debe hacer falta para los que son hijos de Dios es algo invisible. Es algo que la gente no va a decir: ah, qué camisa más bonita tienes. Qué pantalones más bonitos tienes. No. Entrañas, cosa interior de misericordia, benignidad, de humildad. O sea, pensemos en esto. Todos los días que abremos nuestra gaveta y sacamos ropa para el día, en el mismo instante que estemos haciendo esto, pensemos lo siguiente: déjame vestirme de humildad. Porque desde que salgo de la casa, habrá tentaciones para ser arrogante. Llego al trabajo y se va a presentar una oportunidad para ser orgulloso, para ser egoísta. Y yo necesito, desde que me levanto hasta que me acuesto, a ser revestido de humildad. No sea que me caiga el pecado de ser orgulloso. Primero de Pedro 5. Primero de Pedro 5, verso 5. Dice la Biblia: igualmente mancebos, jóvenes, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dije al principio que una de las definiciones de humildad es ser sumiso, la sumisión, el rendimiento. Y noten cómo la sumisión es mandada a todos, todos sumisos unos a otros. Déjeme ser muy práctico por un momento. Tal vez estoy suponiendo mucho, pero tal vez si yo le preguntara a un hermano, una hermana: mire, hermano, ¿me haces un favor y me haces de X cosa? Oh, sí, pastor, sin duda, cuente conmigo. Qué bueno. Gloria a Dios. Pero tal vez alguien que no tiene el puesto de pastor en esta congregación. Tal vez a alguien de menor edad que usted te pide un favor, el mismo favor que yo te haría. Y usted lo piensa dos veces, usted dice, fíjate que no puedo. ¿Sabe qué es eso? Sumisión a otro, a una persona y no a la otra. Somos mandados a ser sumisos unos a otros. Yo a cualquier persona que necesite de mi servicio. Ser humilde. Ser humilde. No, ¿qué recompensa habrá si ayudo a fulano? Ser humilde. Tal como, y lo vamos a ver a continuación, como Cristo durante todo su ministerio fue humilde con personas que a la verdad, hermanos, no eran dignas de su ministerio. Revestíos de humildad. Muy bien, vamos a ver ahora recompensas de la humildad. Proverbios 15. La humildad, según la Biblia, contiene recompensas, remuneración. Y a la verdad, puede ser que en esta vida veamos parte de las recompensas, pero aunque no llegue recompensa en esta vida, solo significa que la recompensa en el futuro será más grande. Proverbios 15, verso 33, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. Lo que está enseñando el rey Salomón es que antes de una persona ser honrada, esa persona es o ha mostrado la humildad. La humildad precede a la honra. Y la primera recompensa que vemos para la humildad es que hay un honor que le puede llegar a esa persona. Les dije que tal vez no lo vemos de forma tan clara en nuestras vidas. Usted es una persona humilde y aprovechan de tu humildad, aprovechan de tu nobleza. En el trabajo no te honran. Pero te cuento, la honra vendrá por la humildad. Y si usted fallece sin recibir esta recompensa, sepan que la honra celestial será más grande de lo que usted se puede imaginar. Proverbios 22. Proverbios 22. Aunque yo puedo decir y he experimentado y he visto que sí, la humildad precede a la honra. Proverbios 22, verso 4. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Sin ser carnales y sin ser avaros, leamos lo que dice. Riquezas, honra y vida. Son cosas que todos quisieran tener. Pero eso es la remuneración, la recompensa, el pago, podemos decir, de la humildad y del temor de Jehová. Y claro, hermanos, hay ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres humildes y hombres temerosos de Dios, como David, como Abraham, que al mismo tiempo tenían mucho dinero, muchas riquezas, mucha honra y una vida larga, además. Proverbios 11. Proverbios 11, verso 2. Dice la Biblia, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes es la sabiduría. Como la humildad acarrea la honra, la soberbia acarrea la deshonra. Pero algo más es recompensa de la humildad y es la sabiduría. Ahora bien, tal vez cuando pensamos en alguien humilde, pensamos en alguien que no tiene mucho intelecto. Pero la sabiduría no tiene que ver con eso. La sabiduría es, bueno, el principio de la sabiduría es temor a Dios, temor de Jehová. Entonces, la sabiduría que va de la mano con la humildad es saber tu estado delante de Dios. Y tú puedes ser una persona muy menospreciada por la sociedad, que nadie siquiera se preocupa por ti. Pero al mismo tiempo, tú puedes ser una persona sumamente sabia, que Dios te ha dotado con mucha sabiduría a través de tu humildad. También vamos a... Bueno, quiero terminar hablando de ejemplos de humildad. La Biblia registra unos grandes ejemplos de humildad. Y podríamos pasar horas y horas, convertir esto en una vigilia, viendo tantos hombres y mujeres de la Biblia han sido humildes. Pero destaqué unos 4 o 5 de ellos para darnos un sentido muy práctico de lo que es ser humilde. Éxodo 32, vamos a comenzar con Moisés. Éxodo 32. Moisés es llamado en la Biblia el hombre más manso de la tierra. Y vemos un ejemplo de la humildad grande de Moisés. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel había hecho este becerro de fundición, estaban adorando al becerro, Dios estaba airado. Y Dios le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo. En verso 10 dice así, ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. ¿Quién no quisiera escuchar algo así de Dios? Fulano, todos esos compatriotas tuyos son perversos, son impíos. Los voy a destruir y de ti voy a ser otra nación. Ya no voy a ser hijos de Israel, voy a ser hijos de Moisés. Eso apela al orgullo. Cualquier persona dijera, sí, Señor, hazlo ya. Pero Moisés no. Moisés no. ¿Y sabe lo que Moisés hace en el resto de este capítulo? No lo vamos a leer por el tiempo. Intercede por los hijos de Israel. ¿Saben por qué? Porque tiene mucha humildad. A un lado pensando, yo puedo ser como Abraham, Isaac, puedo ser un patriarca. Pero al otro lado, lo suficiente humilde para decir, me preocupa el bienestar de los hijos de Israel. Y llegó al punto, bajen el versículo 31-32. Cuando Moisés hasta ofrece su vida para salvar a los hijos de Israel, dice él, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¡Qué humildad! Dios, bórrame a mí de tu historia, quíteme la vida, hazlo, solamente para salvar estos, los hijos de Israel. David fue otro que mostró gran humildad. Porque en 1 Samuel 16, el profeta Samuel llegó a su casa. Y entre todos los hijos de Isaí, era el más chiquito, un pastorcito de ovejas. Y cuando Samuel vio el alto, el grande, dice, no, este es el hijo de Jehová. Este va a ser el rey de Israel. El sucesor de Saúl. Dice Dios, no, no es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguno de estos son los escogidos de Jehová. Fueron a buscar a David, el más chiquito. Este es, úngelo, dice Dios a Samuel. Samuel unge a David, el joven, para ser el rey de Israel. Pero ¿sabe? Él no comenzó su reinado el siguiente mes, siquiera el siguiente año, siquiera la siguiente década. ¿Y dónde vemos la humildad de David? Durante esos años, por un tiempo, siguió siendo el pastorcito de ovejas para su papá, cuidando la pequeña manada de su papá. En ningún momento le dijo a su papá o a sus hermanos, ¿a poco no saben quién soy? ¿A poco no saben que yo voy a ser el siguiente rey de Israel? Así que más vale que me traten bien. No lo hizo, porque David era humilde. ¿Ok? Un poquito más adelante, David mata a Goliat y libera al pueblo de Israel de una gran amenaza. Llega a instalarse en el palacio como músico, ¿verdad? Tocaba su arpa y aliviaba el mal espíritu de parte de que tenía Saúl. Y aun cuando Saúl se enojó contra él y lo comenzó a perseguir por todas partes, por las valles, por las cuevas, todas partes. Y en dos oportunidades, David tuvo oportunidad de matar a Saúl. No lo hizo. Y con gran respeto, ¿sabe cómo se dirigía Saúl? Padre mío, yo soy tu siervo, aunque tú me quieras matar, aunque tú me aborreces. Sigo siendo tu siervo, porque hasta que tú fallezcas, yo no soy el rey de Israel. ¿Saben qué es eso? Una gran humildad que muestra David. Filipenses 2. Claro que conocen quién es David y quién es Moisés, pero tal vez este individuo es un poquito menos conocido. Se llama Epafrodito y es mencionado en Filipenses 2. Y este hombre también era muy humilde. Filipenses 2, verso 25 a 30. Dice así: mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió más presto para que viéndole os volváis a gozar y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Epafrodito es llamado un compañero de milicia de Pablo, su mano derecha que ayudaba a Pablo, dice él en mis versículo 25, ministrador de mis necesidades. Cuando necesito algo, Epafrodito está ahí para ayudar. Si hay que correr la tienda, él lo hace. Si hay que entregar una carta, él lo hace. Puedo contar con él. Y Epafrodito estaba triste en verso 26. ¿Saben por qué estaba triste? No porque estaba enfermo. Léanlo bien. Él se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito estaba triste porque los hermanos en Filipos escucharon que él estaba enfermo. O sea, él no estaba preocupado por su propia enfermedad, sino que otras personas se enteraron de su enfermedad y él se puso triste porque él no quería ser una carga para nadie. En versículo 27, par dicen, sí, él estaba enfermo. Es más, cercano a la muerte. ¿Por qué? ¿Por vicios? ¿Andaba en malas ondas? No. Dice en versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte. Epafrodito estaba al punto de morir. ¿Saben por qué? Porque tantas cosas que hacía para el Señor, queriendo ser de bendición tanto para Pablo como los filipenses, como cualquier otra persona. Su propia salud comenzó a fallar. Hermanos, qué gran ejemplo de humildad en este hombre Epafrodito. Un hombre que expuso su vida a la muerte para ser de bendición para otros. Epafrodito es otro ejemplo de la humildad. También podemos pensar en Pablo. 2 Corintios 12. Pablo también era un gran ejemplo de humildad. Y varios pasajes nos enseñan esto. 2 Corintios 12, verso 15. Dice Pablo: "Empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos." Pablo dice: "Yo estoy dispuesto a desgastar mis fuerzas físicas, emocionales, espirituales, lo doy todo y de buena gana además, con el fin de edificar sus almas. Aunque ustedes no muestren el amor recíproco, aunque ustedes me amen más y más, yo de buena gana despenderé y seré despendido", dice Pablo. ¿Saben qué es eso? La humildad en acción. Que yo te voy a seguir tratando bien, aunque tú me ames menos y menos. Aunque tu amor, el amor que tengo para ti no sea reciprocado, la humildad me impulsa a expender mi vida, despender mi vida por ti. 1 Corintios 15, otro ejemplo de la humildad de Pablo, es en sus declaraciones. 1 Corintios 15, verso 9, dice Pablo: "Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios." Tal vez nuestra estima de Pablo está por las nubes. Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, usado para plantar docenas de iglesias, miles de almas convertidas. No, pues este es Cristo, Juan Bautista y Pablo. Ahí el grupo de los élites. No según Pablo. No según este hombre humilde. Según Pablo, dice él, entre los apóstoles soy el más pequeño. Sí, soy un apóstol porque el Señor me llamó a ser un apóstol. Cumplo con las credenciales, los requisitos de un apóstol. Pero a la verdad, y si se habla la verdad, yo no soy digno de ser llamado un apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí la iglesia de Dios. Tanto daño he hecho en mi vida vieja a la iglesia de Dios que yo no soy digno de ser llamado un apóstol. Solo por la gracia de Dios lo soy. Esto es la humildad de Pablo. 1 Timoteo 1. Una tercera declaración de Pablo nos deja ver su humildad. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Esta es la humildad de Pablo hablando. Dice él: "Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero." Es interesante como Pablo, cuando quiere dejar saber a Timoteo y por extensión a nosotros, del poder de Dios para salvar a los más viles pecadores, los más malos. No dice salvar a los pecadores como Faraón, o como Nabucodonosor, o como Pilato, o como Herodes, o como Judas Iscariote, que pudiera haber mencionado a esos pecadores. Pablo dice: Cristo vino a salvar a los pecadores. Y si quieren ver el más pecaminoso de ellos, aquí estoy yo. Yo soy el primero. Noten que ni siquiera dice yo era el primero. Me considero suficiente y pecaminoso todavía para decir que yo soy el más grande, el primero de los pecadores. Un hombre soberbio no hace esto. El soberbio, el orgulloso, niega su pecado, justifica su pecado, encubre su pecado. El humilde reconoce y no tiene vergüenza de declarar que sí ha pecado delante de Dios. Y no van a malentender. No estaba gloriándose en su pecado. No lo dice como jactándose. Sí, yo soy el pecador número uno. No, no, no. Lo dijo como declaración de su propia indignidad. Ahora bien, todo esto de los ejemplos de humildad han sido buenos. Pero permíteme darles el ejemplo más grande de humildad que se encuentra en la Biblia. Filipenses 2. Ya tal vez esperaban que íbamos a ver esto. Filipenses 2. Porque si se habla de la humildad, el ejemplo más grande en toda la Biblia tiene que ser Jesús. Filipenses 2, versos 5 a 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Jesús es la humildad sin reserva. Sin reserva. Siendo Dios, verso 6, se anonadó. Esto es reducir a la nada, humillarse, abatirse por completo. Y tomó la forma de siervo, la condición humana. El gran creador del universo, que habita la eternidad, el alto, el sublime que vimos anteriormente, tomó la forma como yo, un hombre de casi unos 2 metros, póngale. La forma de un hombre, la forma de un siervo. Y aún eso no fue el apogeo de su humildad. O sea, eso es bastante. El gran Dios hecho hombre. El gran Dios que tiene necesidad de comer y beber y dormir y descansar. Pero Él mostró su humildad acercándose a leprosos, comiendo con publicanos y pecadores, experimentando los límites del cuerpo humano y lavando los pies de los discípulos. Todo eso es la humildad en acción. Pero aún eso no es la culminación de la humildad de Jesús. Porque Pablo en versículo 8, para dejarnos saber la humildad más grande en la historia del mundo, dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús fue a la muerte vergonzosa de la cruz, Él mostró la humildad última. Esto fue el acto más grande de humildad porque Él no murió por sus pecados, sino por los nuestros. Esto fue el acto de humildad más grande porque Él tenía el poder y la autoridad para simplemente quitar los clavos de sus manos y sus pies y descender a la cruz. ¿O poco no es así? Tenía el poder. O, más fácil, llamar al Padre para que mande docenas de legiones de ángeles. Todo estaba en su poder. Así que la humildad no es escasez de poder, no. Jesús, poderoso como Él solo, pero humilde como Él solo. Y fue la humildad que lo mantuvo clavado a esa cruz, aparte del amor para nosotros. Ahora bien, leímos un pasaje hace un momento en Proverbios 15, que dice, delante de la honra es la humildad. O sea, la humildad precede a la honra. Leamos versos 9 a 11. Por lo cual, conectando la humildad de Jesús, verso 5 a 8, con otro concepto. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo. ¿Saben qué es eso? La honra. Y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Saben qué, hermanos? Soy salvo, somos salvos, iremos al cielo, veremos los ángeles, pueda que recibamos una corona o varias coronas. Pero para cuando digan mi nombre en el cielo, bienvenido Timoteo, no todo el cielo va a comenzar a aplaudir mi llegada. No va a ser así. Ni el suyo tampoco. No toda lengua va a confesar tu nombre para la gloria de Dios Padre. Pero sí hay alguien a quien se le va a hacer todo ese aplauso y toda esa celebración. ¿Y saben quién es? ¿O para quién es ese alto honor? El sumo honor. El que fue humilde hasta lo sumo. Jesucristo mismo. El que en versículos 5 a 8 se despojó de la forma más baja. Dios hecho hombre, Dios crucificado y desnudo en la cruz. Vergonzosa cruz. Le espera el honor más grande. Antes de la honra es la humildad. La cruz primero, la corona sigue. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos, hermanos, esta faceta muy importante del carácter cristiano, la humildad, que es más que teoría, es la práctica. Imitemos al Maestro en su gran humildad, sin reserva alguna. Muchas tareas esta semana de ser humildes, buscar oportunidad para vencer la tentación de ser orgulloso y aplicar la humildad. La semana que viene vamos a ver otra parte del carácter cristiano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias mi Dios por tu palabra una vez más, que pudimos leer libremente y entender por tu Santo Espíritu y por tu guianza que tú nos das. Señor, qué maravilloso es leer acerca de la humildad de Jesucristo. Nadie fue tan humilde como Él, y por lo tanto nadie será tan honrado como Él. Ayúdanos a desarrollar este carácter cristiano de la humildad. Como tú dijiste, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ayúdanos a vencer la tentación de ser soberbio, de ser orgulloso, de ser altanero, de ser altivo, y en todas formas y en todos casos buscar la humildad. Padre, bendice a esta congregación, bendice a mis hermanos que vinieron esta noche y aún los que no pudieron venir. Esté con ellos, Padre, y ayúdanos a trabajar en este asunto durante toda esta semana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.